COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica, ahora mismo las 3 y 25 minutos. Aunque este fin de semana no hay liga en Primera División, el Granada tiene en la jornada de este viernes un partido amistoso frente al Real Jaén a partir de las 7 y media de la tarde, la victoria que comienza a celebrar el equipo de la ciudad del Santo Reino su centenario. El conjunto del Real Jaén está en tercera división y lucha por la permanencia en la categoría. A esta hora el Granada todavía no ha facilitado lista de convocados. Será difícil el poder completarla con jugadores del filial porque el Recreativo juega mañana. Atención a los internacionales del Granada, hoy hay que estar atentos al posible debut de Torrente con la sub-21 española, juega a partir de las 8 con Lituania. Luis Suárez no participó en el partido de Colombia, jugó frente a Bolivia, ni siquiera estuvo en el banquillo. Colombia volverá a disputar encuentro este martes ante la Venezuela de Machís. Machís apunta a la titularidad en la Argentina-Venezuela, que se va a jugar esta noche a partir de las 12:30, hablamos de la hora española. Uzuni puede ser titular en el España-Albania de mañana en el campo del Español, 19:45. El Recreativo juega mañana y lo hace a las 4 de la tarde, recibiendo al Mar Menor con el debut en el banquillo de Milla. El Granada femenino juega este domingo en Tenerife. Las jugadoras de Roger Lamesa dependen de sí mismas para lograr el ascenso directo a Primera División. En tercera, todos los equipos granadinos juegan el domingo 12. Huétor, Vega Malagueño, los metropolitanos pueden buscar su afianzamiento en la categoría. 5 de la tarde, Motril Torre Perogil. El equipo de la costa parece que ha enderezado el rumbo y tiene el ascenso como un objetivo fiable. Y a las 6 de la tarde se cierran los compromisos de la tercera en el grupo noveno con el Huétor Tájar Marbella. Como nos comentó esta semana Thierry, es un partido complicado ante un equipo que, como los del Poniente, se encuentra en zona de fase de ascenso. Covirán, y hoy hablaremos con detenimiento del asunto, tiene un partido muy importante a partir de las 9 de esta noche. Visita la cancha del Lérida, que es tercero. El conjunto de Pablo Pin está como líder en solitario, depende de sí mismo para lograr el ascenso directo a Liga ACB. Solo tiene la baja de Pardina. El viaje a Lérida ha sido más cómodo de lo habitual, en este caso en AVE, y buscará el equipo de Pablo Pin su novena victoria consecutiva. El conjunto que entrena Gerard Encuentra no lo pondrá ni mucho menos fácil. Raca recibe mañana a partir de las 7 de la tarde a Alcobendas en el Palacio. El equipo femenino de baloncesto sigue aspirando a todo en la segunda división. Y Sima, pese a los problemas por lesiones que tuvo a principios de temporada, ahora aspira a jugar playoff de ascenso. Mañana tiene compromiso en la cancha del Jerez, 6:30 de la tarde. Está a 6 puntos de la zona de playoff de ascenso. Y un asunto que iremos abordando con más detenimiento y en profundidad la próxima semana, pero que ya veníamos anunciando. Se ha aprobado en el Ayuntamiento de Granada una moción con la abstención del Partido Socialista y la unanimidad del resto de los grupos políticos para que se inicie en un mes una ronda de contactos para solucionar los problemas de carácter técnico que están impidiendo la celebración de una maratón en Granada, como sucedía antaño. La prueba, como ya hemos anunciado, no podrá realizarse este año, pero existe la esperanza de que sí se pueda disputar en 2023.
Hoy en Alcampo, lavadora 9 kilos Silver, 349 euros. Trabajar por la calidad y seguridad alimentaria es una constante para Alcampo, donde velamos por la calidad y la buena alimentación, con la homologación de proveedores y la prevención en la manipulación en tienda.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada. Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Este domingo, el Día Sin Coche en el centro de Granada. Vuelven los Días Sin Coche donde el peatón es la prioridad. Porque queremos una ciudad más amable, más sostenible, más saludable y más respetuosa con el medio ambiente. Ven con toda la familia y disfruta de las actividades que el ayuntamiento ha preparado para ti. Día Sin Coche, domingo 27 de marzo de 10:30 a 2 en Recogidas. Ayuntamiento de Granada.
Parking Hermanos Maristas en Carril del Picón 5, la opción más cómoda y segura de aparcar en Granada. Disfruta del centro de la ciudad sin complicaciones. La mejor relación calidad-precio en Parking Hermanos Maristas. Disponible abonos y venta de plazas. Más información en ausa.com.
¿Quieres renovar tu cocina pero no encuentras lo que buscas? Centro Hogar Sánchez presenta sus nuevos estudios de cocina. Lo último en innovación y diseño para que te enamores a primera vista. Tenemos la cocina que necesitas, la cocina de tus sueños. Estudios de cocina Centro Hogar Sánchez. Somos especialistas.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
En este viernes un tanto singular para el Granada, nos falta nuestro contacto con Ismael, del que a lo mejor no hablamos de lo inmediato, pero sí de otras muchas cosas. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Jorge?
Repasando la semana, hablábamos de alguien que es un ejemplo para todos, deportista de máxima élite, Jorge Molina, que ha renovado con el Granada y que ha tenido tiempo de hacer dos carreras, que es una persona que se cuida, que está siempre a disposición de lo que haga falta, esté en el banquillo. Realmente yo creo que este tipo de deportistas son un ejemplo para la sociedad y nos muestran la mejor cara del ser humano, ¿no?
Son un ejemplo indudablísimamente y además son un rara avis en el mundo del fútbol, como tú bien sabes, Jorge, que casi se pueden contar con los dedos de la mano los que cumplen con este perfil, que cuidan su formación y que además se dedican en cuerpo y alma a su preparación, ¿no? Entonces, que una cosa, ellos son el ejemplo de que una cosa no es eximente de la otra. Entonces, le ha dado lugar a poder formarse y a prepararse para el futuro y, paralelamente, pues fíjate tú que ha llegado, como bien dices, a la máxima élite y lleva ya muchos años en primera división, rindiendo a pesar de su edad.
Y batiendo récords una y otra vez por aquello de la longevidad. Todos nos alegramos y pensamos que es un ejemplo a seguir. Bueno, estamos en un parón liguero en un momento de cierta incertidumbre. Yo vengo analizando toda la semana que lo de Vitoria nos dejó muy contentos, muy felices, pero pocas veces se va a repetir que el Granada haga 3 goles y, por tanto, para conseguir enderezar la nave, todavía no se ha solucionado el problema grave que hay en defensa, que el Granada encajó 2 tantos.
Bueno, si los problemas se resuelven, que los problemas de defensa se resuelven con más goles, ¿vale? Más de los que se encajan, el problema está resuelto. Pero claro, como tú bien dices, esto no será algo que ocurra todos los domingos. Y más viendo de dónde viene el Granada, que venía de una sequía goleadora importante y sobre todo de una crisis en ataque, ¿no? De una crisis donde el bagaje se había reducido terriblemente. Veíamos todos que era complicado y difícil que pudieran hacer un gol en los partidos o lo suficiente para ganar los partidos. La verdad es que ha sido un toque y un golpe de moral maravilloso, que aprovechando que ha llegado Rubén al banquillo, me alegro más todavía por los 3 puntos de Granada y por los primeros tres puntos que consigue Rubén. Y bueno, vamos a seguir rezando que los problemas defensivos, si los sigue habiendo, que sean resueltos de la misma manera. Y si no, lo que vamos a hacer, que seguramente sea uno de los puntos en los que Rubén esté incidiendo, es que esa concentración defensiva, esa intensidad y esa competitividad en la fase defensiva tiene que aumentar para aumentar el rendimiento del equipo, indudable.
Siendo objetivos, ¿cabe el optimismo o tan solo estamos embriagados por lo que supuso un partido épico?
Bueno, en lo pasado está pasado y ya es una realidad. Es decir, los puntos se ganaron y se ha abierto una brecha importante con el Alavés que nos viene fantástico. Ahora ya el siguiente partido es toda una incógnita y el pasado no tiene que ser, simplemente yo diría, y nos sirve para saber que se ha roto una racha que ya duraba más de la cuenta, porque recuerda que semanas atrás, Jorge, yo mismo decía que esto tendría que romperse ya, aunque sea por estadística, yo no sé si por méritos deportivos, pero sí por estadística, y yo, para mi gusto, ha tardado en romperse más de la cuenta, ¿no? Han sido demasiados partidos sin conseguir una victoria, pero bueno, finalmente ha llegado, porque es irremediable que no va a estar un equipo perdiendo todas las jornadas o la última 10 o 15 jornadas de campeonato. Esto no lo hemos visto nunca, probablemente. Entonces ha llegado, yo creo que ha llegado a tiempo, y yo sinceramente soy perfectamente optimista, siga Rubén, no siga Rubén, en la creencia del equipo de que el equipo va a salvar la categoría, sin ningún tipo de duda, y que serán otros los que tengan que hacer más cuenta de las que tiene que hacer el Granada, porque además el calendario me parece, sobre todo el de casa, me parece más que aceptable y más que posible de conseguir los puntos necesarios, que no sé si vosotros los periodistas tenéis las cuentas más hechas que ninguno otros. ¿Qué necesita el Granada, se sabe?
Pues mira, hay quien muy optimistamente señala que con 3 partidos vencidos y algún empate por ahí se podría lograr la salvación, pero yo creo que no, por la sencilla razón de que estamos en un momento de la competición donde los equipos de abajo suman muchísimo y por tanto haría falta entre 4 o 5 victorias, que estamos hablando de un 50% de posibilidades de éxito en todos los partidos. Siempre cabe la esperanza de que no reaccione nadie de una forma fulgurante, pero ese riesgo está ahí y la estadística, en este caso yo sí que la utilizo, señala que suelen puntuar mucho los de abajo cuando llega el final de la competición.
Cierto, porque se ven con el agua al cuello, pero cierto es que estas circunstancias son terriblemente encontradizas con el poder rendir y el poder salir a dar lo mejor. Entonces, el que se encuentra en este momento ya como el Levante y el resto de acompañantes que están ahí abajo, excepto el penúltimo, el antepenúltimo, que sí tiene opciones porque la distancia es muy poca, es apenas un punto y tal, este tiene todavía la opción, pero un Levante y todo eso no tiene las circunstancias ahora mismo como para decir ahora va a ser cuando yo gane lo que no gana en toda la temporada. Este lo tiene más complicado. Y lo demás vamos a ver.
Eso está claro, de que el Levante ha cubierto ya prácticamente una plaza, sí, pero quedan otros dos que será complicado. Para concluir, quisiera insistir en un asunto sobre el que nos hablaste desde el punto de vista científico, que fue la lesión de Carlos Nevar. Te pido tu opinión sobre un punto de vista deportiva. ¿Cómo de grave es la ausencia de este jugador ya para todo lo que resta de temporada? ¿Cómo puede debilitar la defensa? Muchos dicen que no, que el problema de la defensa es colectivo y que sobre todo son los centrales. ¿Pero qué significa la baja de Carlos Nevar?
Bueno, vamos, es Carlos Neva, uno, hay que aplaudirle porque ha sido un chico que desde que subió ha dado la cara de una forma que no cabe otra cosa que aplaudirle y de reconocerle su fantástico trabajo. Dicho esto, deportivamente hablando, ahí hay un chico que tiene una experiencia sobrada y que viene de una élite todavía superior a Granada, que es Escudero, en el que a mí personalmente, a pesar de que no lo hemos visto durante la temporada mucho, me gusta y mucho. Entonces sería momento de que este chico ocupara ese sitio con continuidad, como para que él se sintiera a gusto y poder rendir por lo menos lo que queda de temporada. Y con esto yo me quedaría más que tranquilo, porque ese chico tiene un gran nivel. Y aún y así luego hemos visto opciones que lo hemos visto con Diego Martínez años atrás cuando estaban los mismos protagonistas. Hemos visto a Kini ha cambiado de banda, que ha cumplido sobradamente. Hemos visto a Víctor Díaz cambiado de banda. O sea que opciones de Granada tiene, ¿vale? Lo que sentimos realmente es por la salud del deportista y por lo que se pierde, lo que sí sentimos realmente la lesión de Carlos Neva. Deportivamente creo que es salvable.
Ismael, muchísimas gracias por atendernos y buen fin de semana. Hasta ahora.
Igualmente, hasta luego, Jorge.
Mon amour, je t'aime.
las 15:39 tenemos el honor de recibir en nuestro programa para hablar del partido que va a disputar el Granada a partir de las 7:30 de esta tarde en el Estadio de la Victoria, el nuevo Estadio de la Victoria frente al Real Jaén, al que fue durante mucho tiempo nuestro compañero de los deportes en COPE Jaén, Manuel Contreras. Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Don Jorge de la Chica, muy buenas tardes, amigo, paz y bien.
Ese saludo me encanta, tan tradicional tuyo, que además te hemos pillado preparando el pregón de la Semana Santa de Jaén, que este año tienes el honor de poder pronunciarlo tú, dentro de muy poquitos días, ¿no?
Pues así es, amigo, el próximo día 3 de abril, a partir de las 12 del mediodía en el Teatro Infanta de Honor, tendré el honor de ser el pregonero de la Semana Santa de Jaén 2022 para intentar proclamar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo según Jaén, como tú ya hiciste hace algún tiempo en Granada.
Sí, señor, tuvimos también esa enorme fortuna, es un día que no se olvida. Pero venimos aquí a hablar del partido de hoy, con el que comienzan los actos del centenario de un Real Jaén que a todos nos preocupa, que estuvo incluso a punto de no salir a competición, que está con el agua al cuello, un club centenario que realmente corre el riesgo de desaparecer. ¿Qué es lo que le pasa al Real Jaén, que ocupa un lugar que no le corresponde?
Pues la verdad es que en los últimos tiempos se han hecho una gestión tanto deportiva como económica realmente mala, y dicen que lo que no se hace bien al final se paga. Y evidentemente, bueno, dentro de todo lo que ha ocurrido desde que se descendió de segunda división a la segunda división B, luego seguidamente a tercera, y ahí el equipo ha estado nadando con más pena que gloria, e incluso gran parte de la afición, que es soberana, que yo incluso cuando radiaba encuentros del Real Jaén decía que con esta afición se podía ir a cualquier sitio. Ayer tuve el honor y el privilegio de presentar o de moderar la presentación de los diferentes actos que durante este año 2023 se van a celebrar con motivo del centenario del Real Jaén, y bueno, hasta incluso los fieles, siempre se había dicho que en el Real Jaén 1.500, 2.000 seguidores fieles eran los que apoyaban al equipo, estuviesen en la categoría que estuviese. Luego el resto, cuando se llamaba el Estadio de la Victoria, con 10.000, 15.000 e incluso 20.000 espectadores, pues eran los que en los momentos de gloria asistían a la fiesta. Pero es que incluso, Jorge, este año han fallado hasta los fieles. Un equipo que puede tener, no sé exactamente, 1.200, 1.300, 1.400 abonados, incluso con ese empujón del mercado de invierno, cuando se decía, bueno, pues que la gestión que no gustó, que no fue la más adecuada del anterior presidente o máximo accionista Andrés Rodríguez, la gente muchas veces decía, bueno, pues cuando se vaya Andrés Rodríguez nosotros nos engancharemos. Pues supongo que será de cara a la próxima temporada, porque la gente no se ha enchufado en el tema. Incluso fíjate tú que viene a Jaén después de mucho tiempo un equipo de primera división y no hay nada de expectación. Ayer se hablaba en esos actos que yo tuve, como digo, el privilegio de presentar, de que venía un equipo de primera división después de mucho tiempo al Estadio Municipal de Victoria, un equipo con provincianos con el que hay unos lazos realmente excepcionales de unión, y que, bueno, pues evidentemente incluso coinciden con unas obras ahora pues para acondicionar los aparcamientos del Estadio Municipal de la Victoria. No se puede aparcar con el problema de los transportes, pues las obras están, si no paralizadas, pues que a un bajo ritmo. Y la verdad es que con la llegada de un primera división, con un centenario que se presenta esplendoroso, pues que no haya ambiente en la ciudad, vale, que viene, ya digo, el Granada, y sobre todo, bueno, vamos a esperar acontecimientos, porque como el equipo descienda a División de Honor, pues ya me contarás tú cómo se va a celebrar un centenario con muchos actos que la comisión organizadora ha preparado y que son muy interesantes, pero que claro, todo está supeditado, amigo Jorge, a que el equipo mantenga la categoría.
Oye, tal y como me lo cuentas, hay que ser prácticos. Los aficionados de Granada que quieran ir a Jaén, me has dicho que hay problemas de aparcamiento. ¿Cómo deben de dirigirse al Estadio de la Victoria?
Bueno, lo que pasa, Jorge, es que aquí en Jaén estamos acostumbrados que para ir a tomar un café hay que aparcar en la misma puerta del restaurante, ¿no? Bueno, tampoco hay 200 metros, 300 metros, hay, bueno, unos aparcamientos realmente importantes, amplios, y no habrá ningún problema. Pero claro, aquí en Jaén nos quejamos de que siempre queremos aparcar en las mismas puertas del estadio, ¿no? y claro, todo eso ahora mismo está cerrado porque están
remodelándolo. Metros,
no, 200, 300 metros y no hay ningún tipo de problema para aparcar. Lo que pasa, claro, que la gente aquí se enfada por eso, porque estamos acostumbrados a aparcar en la misma puerta de por la que accedemos al estadio.
Bueno, pues todo lo que se va a ver va a ser jugadores del equipo de primera división, prácticamente seguro, porque el filial juega mañana, como hemos dicho al principio de nuestro programa, y por tanto va a ser la primera plantilla, con la ausencia de los internacionales, supongo, la que se desplace, porque no han dado todavía lista de convocados. ¿Me vas a permitir una última pregunta? ¿No habéis pensado, o no se ha pensado ahí en Jaén, en una refundación del club?
No, aquí en Jaén la verdad es que la gente está supeditada a todo aquello de que con todo eso se perderá el título de Real, y eso aquí en Jaén pues no se le pasa a nadie por la cabeza de que eso pueda ocurrir. Evidentemente que el Real Jaén tiene una deuda muy importante, no se sabe exactamente cuál es. Yo tengo mucha relación con un presidente de la Fundación Grama, de la antigua Unión Atlética Gramanet, uh-huh, cuando se enfrentaba con el Real Jaén en la fase de ascenso, Antonio Morales, que es un empresario de Jaén, de Santiago de Calatrava, que está afincado en Cataluña, que, como digo, es presidente del club, que ha adquirido el 5% de las acciones y, bueno, ha pedido y ha solicitado que, en fin, que él está dispuesto a apoyar y a ayudar al Real Jaén, pero antes hay que hacer una auditoría con responsabilidades para saber lo que se debe, a quién se le debe y cómo hay que pagarlo. Y sobre todo que venga el tejido empresarial a Jaén, que es el primero que pone el dinero sobre la mesa, pero que quiere también estar corroborado todo ese trabajo y todo ese esfuerzo económico por la gente de Jaén. Porque el Real Jaén será, lo dice, lo que la afición, lo que los empresarios, lo que la ciudadanía de Jaén quiera. El Real Jaén pasa, Jorge, por muy malos momentos, y esperemos y deseemos, ahora está en una situación muy peligrosa. Menos mal que el domingo pasado ganaron en Torreperogil, están ahí pues ahora mismo fuera de descenso, pero como pierdan un partido precisamente que se ha aplazado al próximo lunes frente a la Almería B, pues el equipo puede dar al traste con muchas ilusiones de defender a una división de honor y, por supuesto, pues que ir también al traste con todas las ilusiones de este centenario que se cumple el día 13 de agosto de 2022.
Pues muchas gracias, Manolo, larga vida al centenario Real Jaén, y a seguir disfrutando de la jubilación, como a mí me gusta decir, es el momento de la alegría, del júbilo.
Hasta bueno, ahora. Algunos están pidiendo que trabaje más que antes, y como yo no sé decir que no, pues ya sabes, seguimos así, colaborando, estando activos, pero evidentemente dentro de nuestro periodo que ahora nos toca de disfrutar de la vida. Un placer para todo, para toda la audiencia de COPE Granada, y como siempre digo, amigo Jorge, paz y bien a todos.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Pues están las cosas como para quejarse. Compañero del Diario Ideal, José Ignacio Cejudo, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Después de escuchar al gran Manolo Contreras, a mí me cuesta trabajo que nos quejemos de cómo anda el Granada intentando salvar la categoría, ¿no? Porque a fin de cuentas, si lo miramos con una perspectiva histórica, estamos muy bien.
Pues sí, a veces no está nunca de más, ¿no?, tener esa perspectiva, porque al final es natural que el aficionado al fútbol siempre quiere que su equipo gane, y no mira tanto la categoría en la que esté, sino que le dé esa alegría cada fin de semana, y a veces ante las frustraciones olvidamos de dónde se viene y lo complicado y lo complejo que es el fútbol, ¿no? Fija el Jaén que no hace tanto, no hace ni una década, estaba en segunda división, que es una categoría nada desdeñable, y sin embargo ahora lo vemos peleando por no caer a lo que sería la sexta categoría del fútbol nacional, la división de honor, ¿no? Todo es muy complejo y conviene tenerlo en cuenta para disfrutar de este Granada en primera división.
Bueno, vamos a dos asuntos que hay que poner sobre la mesa, dejando al margen la alegría que todos nos llevamos por el ejemplo de profesionalidad de Jorge Molina y su renovación, pero a mí me preocupa, no sé la lectura que tú haces, el hecho de que siga teniendo un cartel de interino el entrenador del Granada, Torrecilla, y esto le reste de cierta capacidad de maniobra o de fortaleza a la hora de dirigir al equipo, aunque a lo mejor tú las palabras de Boada las interpretas de otra manera, las que pronunció en el día de ayer.
Bueno, aquí lo que está sucediendo es que la propiedad del club asiática desde la distancia y el desconocimiento que posee, ahora mismo todavía es cautelosa con respecto a Rubén Torrecilla como para reafirmarle como entrenador del Granada. Evidentemente la victoria ante el Alavés le refuerza, la necesitaba para seguir, aunque no sabemos si habría sido determinante, nunca lo sabremos porque es un escenario que por fortuna no se va a dar, pero Torrecilla sí tiene la confianza de Pep Boada y de la dirección deportiva. Eso es lo que vino a asegurar ayer Boada. Y solo falta, bueno, que los resultados sigan acompañando, con una final de nuevo a la vuelta de la esquina contra el Rayo en Los Cármenes, como para que la propiedad del club, que al final es quien toma todas las decisiones, se quede convencida, ¿no? Evidentemente Torrecilla no tiene el cartel de otros entrenadores, pero fue la solución que los gestores locales propusieron de forma provisional y con visos a permanecer, porque confiaban en él al conocerle de cerca, y hará falta que la propiedad se quede también convencida.
Y el segundo aspecto sobre el que quería conocer tu opinión, parece de que hay, no diría que relajación, pero no excesiva preocupación por el hecho de que tengamos ya hasta el final de temporada como un poco la baja de Carlos Neva por esa grave lesión. Todo el mundo confía mucho en Escudero, sin menospreciar al talento de este joven jugador formado en la cantera del Granada. ¿Tú crees que Escudero va a dar la talla?
Bueno, yo creo que es un jugador con muchísima experiencia y capacitado para ello. Lo que sí me preocupa es que no es un jugador que podamos decir se haya demostrado fiable físicamente. Ha tenido problemas, percances aquí en Granada, muchos en sus temporadas anteriores en el Sevilla, y todavía quedan 9 partidos que son una eternidad, ¿no? De momento el club ha optado por no fichar. El pensamiento es que se tiene entre los centrales disponibles y la polivalencia de hombres para el carril como Alberto Soro o incluso Antonio Puertas o Kini, cambiándolo de lado, que en principio se puede suplir junto a Miguel Ángel Brau, que es el jugador del Recreativo, que también conoce Rubén Torrecilla porque viene de ahí, probando ya con la dinámica del primer equipo. De todas formas, hay que recordar que el Granada solamente podría incorporar a un jugador del mercado libre para esos 9 partidos, y de momento, pues si hubiese visto alguna opción interesante, no me cabe duda de que la habrían reforzado. Pero también hay que recordar la plantilla tan numerosa que tiene ahora mismo el Granada, con 28 integrantes con ficha junto a Neider Lozano, también supone un sueldo.
No veo yo a la propiedad muy dispuesta a gastar. Ya hablaremos la semana que viene del Rayo. Un abrazo, José Ignacio. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena, frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en 3 sitios de Granada.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Te imaginas que te recompramos tu coche al mismo precio que te costó? Ven a Motor 2, ven con tu coche y te lo recompramos. Pásate por Motor 2, Avenida de Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo recompramos. Motor 2, pura esencia.
Urbanización Nueva Monteluz. Venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Colores, aromas, sensaciones, sol, flores, paseos. En Nevada Shopping florece la primavera. Los looks más atrevidos. Quedar con los amigos para tomar algo. Las tendencias que dan vida a tu hogar. Ir al cine o divertirse con los más pequeños de la casa en el parque infantil. Ven a Nevada Shopping y descubre la primavera.
Este domingo, el día sin coche en el centro de Granada. Vuelven los días sin coche donde el peatón es la prioridad. Porque queremos una ciudad más amable, más sostenible, más saludable y más respetuosa con el medio ambiente. Ven con toda la familia y disfruta de las actividades que el ayuntamiento ha preparado para ti. Día sin coche, domingo 27 de marzo de 10:30 a 2 en Recogidas. Ayuntamiento de Granada.
A las 9 de esta noche, Covirán visita la cancha de Lérida, tercero en la clasificación. Covirán líder, buscará el equipo granadino su novena victoria consecutiva. Pablo Pin habla de esta manera del rival de hoy.
Muy buen equipo. Bueno, sí, lo de la revelación a mí no me sorprende tanto, la verdad. Es decir, si miras la plantilla, a mí no me sorprende tanto, ¿no? Cuando tú tienes a Schreiner, Juan y Marcos, Miguel González... Hughes, fíjate, un jugador que viene de plata y ahí sí, es verdad que me parece un jugador que está jugando a un nivelazo, pero bueno, si tiene a Carrera, a Rosa, a Clera, a Baggi, joder, pues tampoco es tan, en mi opinión, ¿no? Tampoco es tanta sorpresa que ese equipo esté jugando tan bien, porque realmente es que es un muy buen equipo, es muy, muy, muy buen equipo. Entonces, bueno, creo que sobre todo son parecidos a nosotros en una cosa, es decir, tienen un jugador quizá que sí, que destaca a nivel numérico como Carrera, pero que tienen un grupo que todos suman y donde si les dejas sumar en total en grupo, pues se complican mucho las cosas, ¿no? Porque al final tienen muchos focos diferentes de anotación, focos diferentes de generación de juego, con lo cual, pues sobre todo a nivel defensivo, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y luego el tema del rebote, como siempre, porque solamente sus pibos cogen casi 8, ¿no? De media, casi 8 ofensivos de media, con lo cual tenemos que hacer ahí un esfuerzo importante, porque físicamente, pues, un equipo con mucho poder, ¿no? Baggi y Claire son tíos que físicamente son muy buenos, cada uno a su estilo, y Carrera y Rosa, que Rosa no sabemos si jugará, pero que está jugando muy bien, la verdad que Rosa está jugando súper bien. Pues también son jugadores que para el puesto que ocupan, pues son físicamente son jugadores que hacen mucho daño, ¿no? Entonces tenemos que implicarnos físicamente en este partido.
Toni Nogueras, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Buen equipo Lérida, pero también buen equipo Granada. ¿Dónde van a estar las claves en del encuentro, que Covirán es el líder?
Pues Jorge, yo diría que la clave principal de Covirán-Granada es esta dinámica tan positiva en la que todos los jugadores se están sumando, lo que hemos ido viendo en las últimas jornadas, donde un día Jacobo Díaz te hace uno de los mejores partidos de su carrera y al siguiente partido se pone el mono de trabajo, mete 0 puntos, pero es vital para la victoria de este Covirán Granada. Esa rotación va a ser importantísima e dice Jefe Salida, pues va a seguir intentando mantener el gran ritmo de juego que tiene, basándose sobre todo en el gran candidato a ser el mejor jugador de toda la competición, que es Michael Carrera, que es el jugador venezolano que está haciendo una temporada brutal.
También decía Pablo Pin que no siempre se va a ganar de 20 y no se puede tener una racha eterna de victorias, o sea que hay que estar preparados para todo.
Hombre, y si visitas la cancha del tercer equipo de la clasificación, partido muy complicado, fuera de casa... Y no sé, ¿no te da esa sensación de cuando viene el líder a tu casa como que tienes más fuerzas que nunca? Pues esas cosas también yo creo que se van a notar mucho también en el Barris Nord.
Allí ha perdido Estudiantes, ¿eh?
Sí, sí, cancha muy complicada, que es una de las pistas más complicadas, una de las grandes bases del año que está haciendo el equipo de Gerard Encuentra, se basa en que en su campo prácticamente nadie gana. O sea que es muy importante sacar esta victoria porque ya primero... dejaré allá a ICG Fosallida fuera de la lucha por el primer puesto y ya sería un tú a tú frente a Movistar Estudiantes.
Ha hecho un llamamiento a la afición Pablo Pine, insistiremos en ello a lo largo de la semana para que los partidos que restan en casa, el pabellón presente un todavía mejor aspecto en ese momento en el que todos estamos ya pensando en la posibilidad de Liga ACB. ¿Tú lo sigues viendo factible, Tony?
siempre, ahora mismo, si es el líder y está haciendo bien las cosas, ahora entre todos tenemos que hacer que el Palacio Municipal de los Deportes se llene este mismo martes frente a Melilla y que están todos allí.
Sí, porque es jugar hoy, el martes, luego del fin de semana siguiente, un maratón de partidos. Hasta ahora, muchas gracias, buenas tardes, hasta ahora.
Buenas tardes.
Hemos llegado ya al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva de Granada. En un instante las noticias de las 4, cualquier información, cualquier novedad que surja, inmediatamente se la contamos aquí, en esa sintonía de Copa.